es el portal informativo a través de Colmundo, colmundoradio.com.co, 10 estaciones en el país, y a través de canal VIP.tv, ustedes nos acompañan también, dos medios, una verdad. Habíamos quedado con pregunta de Laura, con pregunta de los oyentes a través de Miguel Ángel, preguntas de Carlos, y yo le tengo una que, aunque es en Bogotá, alcalde, tiene impacto nacional. Miguel Ángel, ¿qué están preguntando los oyentes y nuestros seguidores a esta hora?
Bueno, buenos días. Inicialmente, en el trancón de ayer, en la vía hacia el aeropuerto, la pregunta es la siguiente: ¿qué acciones colectivas están tomando la ANI y la alcaldía para tener más alternativas de acceso al puente aéreo y al Dorado? Pues teniendo en cuenta que ayer el mismo ministro Guillermo Rivera tuvo que subirse a una de las motociclistas de sus escoltas para llegar a tiempo al aeropuerto.
Sí, mire, a Bogotá le entran como 100.000 carros al año, nuevos. Pero ellos entran como 100, venden como 140.000, pero digamos que 50.000 o 60.000 o 70.000 sean de reemplazo, pero fácilmente hay 70.000 carros nuevos. Si uno pone esos carros en fila con un mínimo de espacio, ¿no? 10 metros por carro, son como 700 kilómetros de carros, una cosa así al año. Entonces, obviamente aquí la única solución es el transporte masivo. Si el ministro hubiera ido en el Transmilenio, tenemos que llegar ese con Transmilenio. Con Transmilenio al aeropuerto, como las ciudades del mundo, si la gente quiere ir rápido, se va en el metro al aeropuerto. Entonces toca llevar el Transmilenio al aeropuerto. Por otro lado, estamos diseñando en este momento, comenzamos el diseño con Simón Gaviria, director de Planación Nacional, entre otros, el diseño de la 63. Queremos hacer, bueno, hay varias vías nuevas que vamos a hacer. Primero, por la cabecera oriental del aeropuerto va a pasar la LO. Entonces, en este momento estamos muy avanzados en tres vías por APP, por concesión con peaje. Una es la ampliación de la autopista norte desde el peaje hasta la 190, más o menos, a 5 carriles más Transmilenio, más aceras y ciclorrutas. La otra es la carrera séptima desde la Caro hasta la 180, conectarla y ampliarla a, por lo menos a 4 carriles en cada dirección. Y la LO Sur, que está avanzando. Realmente ahí, digamos, en esa LO Sur, ahora podemos hablar de unos problemitas que hay gracias a que la administración pasada permitió que se hicieran las invasiones de los terrenos que habíamos comprado para hacer la autopista, casi que propició que se hicieran esas invasiones. Y ahora pues eso enreda la cosa, pero estamos trabajando en esa LO Sur que viene de Soacha, Mosquera, entra por Bosa, va por Bosa, por Kennedy. Y esta, en la primera fase, comenzará ahora el año entrante para llegar hasta la calle 13 y con un brazo que sube por las Américas. Pero estamos haciendo el diseño del resto de la LOR. Digamos, en todas las administraciones en la historia, la única que ha comprado terrenos para LOR fue la nuestra, la administración pasada nuestra. Cuando yo llegué a la alcaldía la vez pasada, la LOR estaba muerta. Estaban invadidos los trayectos, no había nada, nadie, no habían comprado un solo metro de terreno. Nosotros cambiamos el trazado donde había ya demasiada invasión. Compramos como el 60% de los predios para hacer la LO, pero incluso se acuerda que el pasado alcalde decía que es que no, que no había que hacer la LO, ¿no? Incluso se puso que hacer obras ahí, a dejar que la invadieran, etc. Nosotros ya, como digo, la obra debe comenzar al entrante hasta la 13 y estamos diseñando el resto de la LO. ¿La LO por dónde pasa? La LO pasa en ese tramo del aeropuerto por la cabecera oriental. De nuevo, los jóvenes, los niños no se acuerdan, pero allá había un poco de moteles y demás, de paracaidista y un poco de cosas. Nosotros, como por ejemplo nosotros, cuando nosotros, aquí dicen que no tienen ni idea.
Se declara y se...
Pero es que empiezan a
mirar para acá. Hablan de moteles, no, yo tampoco, todos los días, pero es que uno solo los veía.
Son mitos urbanos, alcalde, que uno escucha que existía un motel en paracaídas.
En todo caso, cuando nosotros fuimos alcaldes, yo le compré, nosotros como alcaldía compramos esos moteles. Pero curiosamente, como todavía no se iba a hacer la LO, esos moteles pertenecieron a Libre durante mucho tiempo.
¿Así?
Y yo sé que nunca le dieron carnet de cortesía al alcalde. En todo caso, por ahí pasa la LO de terrenos de predios que compramos nosotros desde esa época. Y entonces, esa LO va hasta el norte, hasta la autopista norte, lejos, una vía enorme. Ahorita estamos bloqueados para continuar la LO también, porque no permite la... La reserva, la famosa reserva de Anderhamen, tiene bloqueadas las vías al norte de la ciudad, la Boyacá al norte, la LO al norte, la ciudad de Cali al norte, la conexión de Cota con la 170. Pero eso esperamos que se resuelva con una modificación de la reserva y ampliando incluso mucho más la reserva de lo que es hoy. Entonces, ¿cómo iría alguien al aeropuerto hacia el futuro? Estamos diciendo la 63, en buena medida subterránea, desde la quinta, desde la carrera quinta, desde el cerro, bajando, habrá que tumbar un poco edificios grandes, ahí por ejemplo junto a la iglesia de Lourdes y demás. Esta en buena medida sería una vía subterránea por peaje, entonces la gente bajaría directo por esa vía por peaje sin tráfico, cero tráfico, pues, porque además es una vía por peaje que en la medida en que haya más tráfico sube el peaje, ¿no? A coger la LO y llegaría al aeropuerto muy rápidamente. Si sería por la circunvalar o la quinta hasta la 63 y ahí baja. Pero insisto, la única posibilidad de movilidad hoy en Bogotá, ese es un tema muy importante. Nosotros estamos planeando muchas vías. En este momento, como le digo, nosotros no recibimos nada, no había un solo peso, no había un solo proyecto, nada, había unos proyectos parados, abandonados, como el famoso deprimido, y no había diseños de nadie. Los diseños de esos son complejísimos. Un diseño de una gran troncal de esas, una gran vía de esas, pues cuesta 15 mil, 20 mil, 25 mil, 30 mil millones de pesos. Y obviamente necesita una licitación que toma meses hacer la licitación, toma muchos meses hacer el estudio, es un estudio detallado con diseño, con estudio de suelos, etcétera, un diseño de obra. Y después toca abrir la licitación. Entonces, en este momento, estamos haciendo la mayor cantidad de estudios y diseños que se hayan hecho en la historia de Colombia. Ni siquiera sumando gobierno nacional y entidades territoriales, más de 300 mil millones de pesos en diseños. Muchas de estas obras las vamos a dejar nosotros contratadas y en construcción, grandes vías de entrada y salida de la ciudad, y otras que en los estudios listos para que en el futuro que llegue alguien y pueda comenzar a trabajar de una y no que le pase como a nosotros. Que... Pero entonces, este es el tipo de grandes vías que estamos impulsando. También el Consejo de Bogotá nos ha ayudado mucho. El Consejo nos ha ayudado a aprobar unas decisiones difíciles como la venta de la ETB, como la venta de unas acciones de la energía. Y vamos a hacer complementar estos recursos para sacar toda la LO Norte. Entonces este es el tipo de vías que deberían facilitar. Pero para terminar la historia de la movilidad, hay que arreglar Transmilenio y vamos a hacer el metro. Porque hoy solo 15 de cada 100 personas en Bogotá se movilizan en carro. Solo 15 de cada 100 y ya tenemos esos trancones. Entonces no existe ninguna posibilidad de que se vaya a arreglar el trancón haciendo más vías. Entonces la única solución es que los ciudadanos se movilicen en transporte público. Por ejemplo, en la carrera séptima estamos diseñando la troncal séptima, porque la séptima se va a bloquear por completo, no va a moverse. Entonces es muy interesante la séptima, más porque es una vía que pasa por, uno podría decirlo, por el corazón o por el ombligo de los estratos altos de la ciudad, de los estratos más altos de Colombia, aquí muy cerca donde está Colmundo precisamente. Entonces, esta séptima, esa troncal séptima, por ejemplo, alguien que vaya de Colmundo al aeropuerto, por ejemplo, si se va en la Transmilenio, cuando esté en la troncal de la séptima, pues va a llegar, pongámosle media hora máximo, pero sabe que va a llegar en media hora, sin trancones, como si fuera el metro, ¿no? Y así hacia el futuro, obviamente si lleva muchas maletas tendrá que ir en un taxi o lo que sea, pero muchas personas van al aeropuerto para un viaje muy corto y una maleta pequeña, además a veces incluso van por el día, van por la mañana y vuelven por la tarde, entonces pueden ir en transporte público sin ningún problema, como ocurre en la mayoría de las ciudades del mundo. La gente va en transporte público al aeropuerto.
O se va a la hora en uno de los nuevos taxis de lujo que van a entrar a funcionar, que queda usted perfecta ahí con todo.
Es que no me bajan
con
del avión.
Todo su equipaje, ¿no?
Bueno, alcalde, pasando ya a otro tema, y es el tema de los escenarios deportivos. En Bogotá hemos visto que hemos sido sede de diferentes eventos, como lo ha sido para hablar del esgrima, ahora se anuncia que Bogotá va a ser sede panamericano de skateboarding. Esto, ¿cómo lo podemos analizar en términos de avance de escenarios deportivos y qué proyección podemos tener?
Bueno, me encanta esa pregunta. Estamos avanzando a toda marcha con el escenario de conciertos, en donde era el Coliseo Cubierto. Estamos en plena construcción. Bogotá es vergonzoso. Mire, yo estuve este pasado domingo en el lanzamiento de los Juegos de FIDE, de los Olímpicos de los Niños Especiales. pero como había, iba a haber 20.000 personas o algo, pues no hay un escenario en Bogotá para atender 20.000 personas cubiertas, no existe. Pues no hay uno ni siquiera de 5.000, porque el único que medio había, que era el Coliseo Cubierto, que está en obra, para volverlo una cosa de verdad. Entonces, pues llovió, no se pudo hacer el evento. Entonces es vergonzoso que una ciudad de este tamaño no tenga eso. Entonces estamos haciendo el Coliseo Cubierto del Campín, estamos avanzando en la posibilidad de hacer otro escenario de conciertos también adicional, donde hoy es el Palacio de los Deportes. Queremos una app para que tengamos 20.000 espectadores, pero el del Coliseo ya está avanzando y se termina en julio del año entrante. Ese será un escenario para unos 14.000 espectadores, para poder tener ahí, digamos, campeonatos de esgrima o de tenis o de baloncesto, en fin. Ya más que de deporte competitivo, estamos haciendo canchas de fútbol de pasto sintético por toda la ciudad. La vez pasada que estuve en la alcaldía, hice la primera cancha de fútbol de pasto sintético en Colombia, en Usme, en La Aurora. Y ahora hemos hecho ya más de 10 y vamos a terminar este año más de 50 canchas de fútbol de pasto sintético iluminadas.
Alcalde, la primera fue en San Carlos, ese día allá jugó el doctor Bocarejo, el doctor Uribe, no me acuerdo quién ganó porque estaba un poco reñido el partido, pero lo fuimos a todos allá muy filosos.
Sí, lo hicimos una de esas que hemos hecho es en el bosque de San Carlos, esta vez, ¿no? Pero digo, la primera es la pasada alcaldía, hicimos la primera cancha de pasto sintético en Colombia, en La Aurora, pero vamos a terminar 50 canchas de fútbol de pasto sintético y vamos a terminar por lo menos 100. Esto mejora la vida de los barrios, la seguridad, que los niños, los jóvenes puedan hacer deportes a las 10 de la noche, en fin, se congregue la comunidad alrededor del deporte. Hicimos ya, como mencionas, el campeonato de skateboard, hicimos tal vez de las mejores escenarios de skateboarding en América Latina, en el parque de Fontanar del Río, que también fue un terreno comprado por nosotros en la pasada alcaldía, ese parque. Yo creo que ninguna otra alcaldía en los últimos 50 años ha comprado terrenos para parque. Nosotros compramos muchos. Y también estamos haciendo otro lote de parque que también hicimos y que también compramos nosotros. Ese ya que era de skateboarding, digamos. Nosotros también tumbamos el cartucho. Le tumbamos el cartucho, hicimos el parque Tercer Milenio. Pero ese fue un error de diseño, tengo que confesar, porque se hizo un parque muy contemplativo para que la gente caminara y mirara, y esa es una zona muy complicada, ¿no? Entonces ahí lo que vamos a hacer en ese parque es un poco de canchas deportivas, ahí en el centro de Bogotá, y también otro super escenario de skateboarding, de deportes intensos. Vamos a hacer otro en otro parque que estamos haciendo en Britalia, en Kennedy. Vamos a hacer un super parque de otro terreno que compramos la vez pasada y que se tenía todavía un potrero abandonado. Vamos a hacer el parque Gilma Jiménez, lleno de campos deportivos de todo tipo, escenarios, patinódromo, pista para ciclo, ya no sé cómo se llama lo que hace Mariana Pajón.
BMX.
Bicicross.
En fin, toda clase de escenarios deportivos iluminados, etcétera, ahí en Britalia, en el Tunal, y vamos a hacer dos super centros culturales y deportivos, con piscinas cubiertas, toda clase de escenarios, gimnasios, etcétera, uno en el Tunal y otro en Fontanal del Río. Entonces, y hemos iluminado más de 300 parques, pero ahí seguimos y estamos convencidos que el deporte, no solo el deporte de alta competencia, sino más importante aún el deporte de comunidad, es crítico para que nuestros niños, nuestros jóvenes no caigan en la drogadicción, y eso además después se vuelve inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, los parques nosotros no los vemos como algo que uno hace si le sobra la plata. Por ejemplo, ahora aquí vamos a cobrar la valorización. Teníamos muchos parques y tenemos un centro cultural y deportivo y demás, porque en los estratos más altos nosotros consideramos que allí este tipo de cosas deben hacerse con una valorización y no con recursos del distrito. Los recursos escasos del distrito deben invertirse en los sectores más necesitados, y en los sectores de 4, 5 y 6 esto debe hacerse con valorización. Y entonces algunos decían que esto era cosas que no eran importantes, que no eran necesarias. Por el contrario, yo creo que los parques y los centros culturales y deportivos y demás son tan necesarios como las vías o como los hospitales. Más aún, en la medida en que se haga más deporte, pues se necesitan menos hospitales.
Señor alcalde, varias preguntas, pero arranco con esta importante. En el tema de la movilidad, otra vez, punto importante que se politizó prácticamente en las anteriores administraciones es el metro. En el tema del metro, la idea es buscar un sistema integrado que Transmilenio, el SITP y el metro. Pero Bogotá, ¿cuándo va a tener metro bajo su administración? ¿Se va a comenzar a construir esta obra?
Mire, nosotros somos malos para hablar, por eso tal vez vamos malos en las encuestas también, ¿no? No somos buenos para echar carreta, pero somos buenos para trabajar, para hacer. Entonces la gran diferencia entre nuestro metro y los metros anteriores no es que este sea elevado, sino que es que este sí se va a hacer. Este estamos avanzando a toda marcha, creamos la empresa Metro, aseguramos los recursos porque aquí no había un proyecto que fuera viable, era un metro que supuestamente terminaba, iba a ser subterráneo por uno con unas decisiones técnicas muy discutibles. En la 100 con 11, ¿en qué conecta con la 100 con 11? No, ¿a qué conecta? Nada, pero fuera eso, como no, ya se había encarecido por el encarecimiento del dólar, entonces iba a llegar a la 53 con 13. En fin, supuestamente si no había sobrecostos, en fin. Lo cierto es que nosotros estamos avanzando a toda marcha con un súper gerente del metro, Andrés Escobar. Estamos haciendo las perforaciones complementarias a lo largo de la Caracas para mirar cómo es el tema del suelo, porque esto tiene cientos de pilas gigantescas donde va sostenido el metro, y estamos ya y vamos a invertir de cientos de miles de millones de pesos en mover las redes, los tubos y demás desde ya en los próximos meses, porque para que cuando comencemos la construcción pues no haya el costo y la demora de mover la red de acueducto, de alcantarillado, de fibra óptica, etcétera, que hay debajo de las vías. El metro va a ir estamos precisamente en esto, estábamos ayer precisamente con el presidente, porque quiero señalar que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, nos ha ayudado mucho en este tema. Simón Gaviria, el director de planeación, ahora Luis Fernando Mejía, Inflación, y el presidente Santos. Es un reto donde estamos en equipo con recursos de Bogotá y del gobierno nacional. Ahora estamos en el tema de Mosquera, porque necesitamos la ayuda del gobernador de Cundinamarca. El gobernador de Cundinamarca nos está ayudando, y el alcalde de Mosquera, porque los patios terminales, todo va hasta Mosquera, es decir, casi hasta el aeropuerto. En el futuro uno va realmente a poder llegar al aeropuerto casi que en el metro, porque esto queda muy cerca. Donde termina el metro realmente es muy cerca al aeropuerto. Entonces, el metro va a ir por la avenida Villavicencio, arranca como donde está la LO, pasando por entre Kennedy y Bosa, sube por la avenida Villavicencio por el Portal Américas, donde está el Portal Américas. El Portal Américas es un lote que nosotros compramos, presidente, en la pasada administración también, para el metro y para Transmilenio y demás. Sube por la avenida Villavicencio hasta la Primero de Mayo. Toma la Primero de Mayo al oriente hasta la NQS, en la NQS toma un poquito hacia el norte y sube por la calle Primera hasta la Caracas, y va por toda la Caracas hasta la calle 72 en una primera fase. Allí en la 72, como usted señala, hay una integración muy grande, porque aquí el metro en la Caracas va a ir metro y Transmilenio, los dos al tiempo, el metro encima, Transmilenio abajo. Y entonces, esto además hace que el metro cueste menos. El tener a Transmilenio mejora el metro, porque hace que las estaciones puedan estar un poco más lejos las del metro, y los que hacen rutas cortas pues van en Transmilenio, y así el metro va más rápido. Y en la 72 se une, por ejemplo, hay una gran intersección de transporte masivo, porque en la 72 va a estar el Transmilenio de la autopista de la Caracas, el Transmilenio que baja por la 80 a Engativá, el Transmilenio que va por la 80 a tomar Suba, a la avenida Suba y a seguir hacia Suba. El Transmilenio séptima, que baja por la 72 en un túnel. El Transmilenio en la séptima va a ir enterrado en ese terreno, en ese tramo, como de la 69 a la 73 va subterráneo, y baja enterrado también por la 72 como hasta la carrera novena. Pues se integran todos esos ahí en la 72 con Caracas, va a ser un super sitio de integración. Se integran el Transmilenio séptima, el Transmilenio a Engativá por la 80, el Transmilenio Suba por la avenida Suba, el Transmilenio a Caracas, el metro. Entonces, en eso estamos avanzando a toda marcha. Y nosotros, como usted me pregunta, ¿cuándo va a estar el metro funcionando? Nosotros aspiramos a abrir la licitación del metro a finales de este año, con la ayuda del gobierno nacional y del gobernador de Cundinamarca y del alcalde Mosquera, y deberíamos adjudicar ese contrato, digamos, hacia mayo del año próximo, y la obra debería comenzarse como a comienzos del 2019, y debería estar funcionando el metro en Bogotá en el 2022, debería comenzar a operar el metro, es decir, en unos 5 años debería estar el metro en operación.
Señor alcalde, algo que le hace mucha falta a Bogotá y en lo que usted se comprometió, porque al final de su campaña recibió un apoyo importante que seguramente facilitó su triunfo contundente en las elecciones pasadas, fue la cultura ciudadana, la bandera de Antanas Mococívicas. Hemos visto un poco tímida la administración, aún no arranca todavía de manera contundente, que uno vea que hay campañas sólidas, consistentes, para ver si se le mete a Bogotá un dinamismo diferente, un aire, que no haya tanta agresividad en la comunidad, que haya más compromiso, sentido de pertenencia, más amor por Bogotá.
Sí, ese es un tema muy importante. Estamos trabajando con Antanas Mocus. Yo estuve presente la semana pasada, reunido como 3 horas con él. En varias campañas hemos trabajado con ellos, en campañas para no bloquear las intersecciones, por ejemplo. Hemos trabajado también en campañas de cultura ciudadana. Usted ha visto el tema de los conos, por ejemplo, para que los ciudadanos no se estacionen mal. Hemos hecho campañas contra el machismo. Vamos a hacer mucho más campañas contra el machismo para aprender a vivir mejor. Por ejemplo, hemos hecho todas unas campañas de la llamada, ¿cómo se llama? La línea de sexo, ¿cómo se llama?
La 1-2-3.
¿Cómo? El sexperto. Porque queremos buscar que nuestras niñas, ojalá las mujeres, esta sociedad cambie por completo si logramos que las mujeres tengan su primer hijo después de los 25 años. Por completo. Lo más grave que nosotros tenemos en la sociedad posiblemente es eso, que las mujeres tengan su primer hijo cuando ni siquiera tienen menores de 18 años. ¿Era
los 20, alcalde?
No, es decir, yo no quiero decir, simplemente que entre más tiempo tengan...
Hemos dicho que no sigamos viendo embarazos a los 12,
a los
13,
14, 15, 16 años, sí. Es gravísimo. No, yo no quiero decir de parante lo que lo como quieran, pero el punto es que, obviamente, en la medida en que tengan más tiempo antes de tener el primer hijo, tienen más posibilidades de estudiar más, de trabajar más, de desarrollar actividades que les interesen, como el deporte, por ejemplo, otro tipo de actividades, porque si obviamente, además nosotros tenemos la realidad es que la mayoría de las mujeres jóvenes que quedan embarazadas, el padre del hijo o se desaparece apenas quedan embarazadas o se desaparece unos meses después de que aparece el niño. Entonces, tenemos que ahí en muchísimos sectores populares, fácilmente el 20% de los niños ni siquiera sabe quién es el papá. Lo que nosotros estamos haciendo es campañas, en fin, para que los jóvenes y las personas tengan el hijo a la edad que quieran, no cuando de repente se les apareció, ¿no? En fin, y que ojalá tengan, que los niños no solo tengan mamá, sino tengan papá. Pero es cierto, es decir, lo que estoy tratando de decir es que la cultura ciudadana, en tema, digamos, de las agresiones, hemos reducido muchísimo las riñas, se han reducido muchísimo, y también hemos hecho una serie de campañas de que los sectores, a ciertos sectores que, digamos, de bares y demás, donde se reducen las riñas, también les dejamos tener una hora más tarde sin restricciones, en fin. Pero creemos que, digamos, el tema del machismo es de las peores plagas que tenemos en nuestra sociedad. El machismo lleva al maltrato de las mujeres, el machismo lleva en buena medida a estos niños no deseados, el machismo lleva a las peleas, a las riñas, toda la gente tratando de hacerse los machos, peleando para quedar bien con los amigos o con las amigas, haciéndose, creyendo que es que así es el más hombre. Entonces, y vamos a seguir invirtiendo mucho, y estamos trabajando con la Fundación Visionarios del alcalde Mocus, y seguiremos tratando, porque es, por ejemplo, el tema de los colados en Transmilenio, en el CID, la gente cree, los jóvenes creen que son muy valientes y se sienten muy, de nuevo es el tema de los machos, se sienten muy listos, muy vivos, muy machos, cuando lo que no se dan cuenta es que están robándole a la educación, porque si la alcaldía tiene que pagar más subsidios para... porque obviamente no le están robando a los operadores de Transmilenio, a ellos toca pagarle lo mismo independientemente de que todo el mundo haya colado o no, le están robando plata es a la educación, le están robando plata a la salud, le están robando plata a los jardines infantiles. Entonces, pero de nuevo es ese tipo de cosas del machismo, se creen que son el listo, es que es el único que se dio cuenta que colándose, que podía colarse, qué valiente, qué héroe, ¿no? Cuando realmente lo que son es ridículos, ¿no? Y lo que están es robándole a los ciudadanos más vulnerables, porque la alcaldía, nuestro gobierno, nuestra democracia, felizmente nos concentramos es en la atención a los sectores más pobres, en tener comedores comunitarios, en atender a la primera infancia en jardines sociales, en tener colegios excelentes como los que estamos haciendo, colegios públicos de cada vez más calidad. Entonces, si nosotros tenemos que invertir los cientos de miles de millones que tenemos que invertir subsidiando el transporte masivo, pues entonces pues hay menos recursos para jardines sociales y para parques y para campos deportivos y para colegios.
Alcalde, y como aquí no nos las tiramos de machos con los clientes, vamos a cumplir nuestros compromisos, pero le propongo al volver, porque nos han dicho 10 minuticos más nos va a acompañar, al regresar una rondita de preguntitas cortas para respuestas rápidas, y así tratamos
y
de
hablar por ejemplo de cómo va a mejorar. Estamos haciendo hace unas reformas muy potentes en el Transmilenio a partir de este sábado.
Bueno, por ejemplo, cositas como esas que vamos a tener con el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, que nos acompaña esta mañana aquí en los estudios de Colmundo. Ya regresamos.